Las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Sin lugar a dudas, hoy hay un nombre propio en la actualidad de la región de Murcia. Su Majestad la Reina Doña Letizia, que está presidiendo ahora mismo en el Teatro Romea el acto central nacional del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Este año se celebra bajo el lema La Fuerza de Nuestros Principios. Ha llegado aproximadamente hace unos 20 minutos a la Plaza de Romea, en donde había multitud de personas que la han saludado. La reina se ha acercado a alguna de estas personas. Luce además un pantalón negro y una camisa color blanco más bien roto, tirando a beige, desde lo que hemos podido percibir aquí a través de las ventanas de los estudios centrales de la cadena COPE. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Y lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta ese acto en donde está nuestro compañero, jefe de informativos, Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
Sí, ¿qué tal, Pedro? Hoy está viviendo Murcia y, bueno, la región, vamos a decirlo, un día especial, un día muy especial, sobre todo el centro de la ciudad, con unas medidas de seguridad impresionantes por la visita de la reina Doña Letizia, que viene pues para presidir el acto central del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que se celebra aquí en la capital murciana, coincidiendo, ni que decir tiene, con el 1200 aniversario de la ciudad. Ahora hablamos de las distinciones, de cómo se está desarrollando el acto, que ha empezado minutos después de las 12 del mediodía en el Teatro Romea de la capital murciana. Como decíamos, medidas de seguridad impresionantes, incluso se han retirado las papeleras de las dos plazas, por eso, por medidas de seguridad, de Santo Domingo y de la Plaza Romea, y máxima expectación en todo el centro de la ciudad por la visita de la reina Doña Letizia, en un acto que viene a ser uno de los principales eventos conmemorativos de la organización humanitaria de Cruz Roja en los 190 países donde está presente. Aquí están autoridades, voluntarios y miembros destacados de la sociedad civil. Por ejemplo, y como no, la presidenta autonómica de Cruz Roja en la región de Murcia, María Teresa Sánchez, que nos hablaba así de la importancia del acto minutos antes de empezar.
Una mañana importante no solo para Cruz Roja, una mañana importante para toda la región de Murcia, por la razón que estamos celebrando hoy. Es un día grande en el sentido de que celebramos el nacimiento de nuestro fundador, Henry Dunant, que fue el 8 de mayo de 1828... Nació en una guerra, nació en un conflicto brutal donde la gente, nadie atendía sus vidas ni sus heridas. Estamos en un conflicto bélico bastante importante a nuestro alrededor. La alegría de estar celebrando esta fecha es por lo que significa, pero también es un sentimiento que tengamos que volver, dado la vida, un círculo, que estamos volviendo al principio. Y para la región de Murcia, lo importante que es, y para la ciudad de Murcia uniéndose al 1200 aniversario, pero sobre todo para la región de Murcia, es que estamos celebrando la región de Murcia el Día Mundial de Cruz Roja con 191 países más. Cruz Roja, que es la mayor organización de voluntariado del mundo y que trabajamos nacional e internacionalmente. Supongo que verán los chalecos rojos en todos los conflictos bélicos, que hoy, desgraciadamente, hay muchos.
¿De qué salud goza el voluntariado a fecha de hoy, por ejemplo, aquí?
¿Perdón?
¿De qué salud goza el voluntariado?
Pues de muy buena salud, porque en la región de Murcia tenemos 4.000 y pico voluntarios, y nacional es una barbaridad, 25.000, no voy a dar la fecha exacta, pero nosotros tenemos más de 4.000 voluntarios, lo cual yo creo que es buena salud. Tenemos socios, tenemos empresas que también son muy generosas. Yo creo que tenemos bastante reconocimiento de la sociedad y realmente eso es lo que Cruz Roja, es la sociedad quien la mantiene. Así que las cosas buenas que se hacen, todo el mundo puede sentirse orgulloso, y además el fin último es crear una sociedad que sea justa e igualitaria.
Hablábamos de galardonados, 5 galardonados este año, a saber, la periodista Almudena Ariza, la delegación de Cruz Roja en Burkina Faso, la activista social Emilia Lozano, la ONG africana Nasco Feeding Minds y el profesor y escritor César Bona. Precisamente con el escritor César Bona hablábamos también antes de empezar el acto, y nos hablaba de la importancia de que todos vayamos tomando cada vez más conciencia de lo que supone Cruz Roja, especialmente en los tiempos que corren.
Bueno, uno se siente pequeño. He pasado 24 horas con los galardonados y uno ve realmente cuántas cosas se hacen por luchar contra la vulnerabilidad, por solucionar el tema de la vulnerabilidad. Bueno, es impresionante, ¿no? Para mí es un honor indescriptible. Uno se siente pequeñito, ¿no? Y más teniendo en cuenta que lo entrega la Cruz Roja, que representa todos los valores que se necesitan en la sociedad.
¿Puedes hablar con los premiados? ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué?
Es que tendría que hablar de cada uno de ellos, porque ya digo que ayer estábamos cenando y bueno, todo lo que contaba Usman, lo que contaba Cruz Roja de Burkina Faso, lo que contaba Emilia, toda la vida que ha llevado sacando a chicos y chicas de la calle, ya digo que es impresionante. Yo me acordaba de esta gente que está sentada a lo mejor en el sofá y se queja de cosas, digo, tenemos que levantarnos y dar un paso. Y claro, desde el punto de vista de la educación, creo que son un grandísimo ejemplo.
Bueno, este acto también está teniendo un protagonista especial, el del periodista José Ramón Lucas, que ha sido el encargado de leer un manifiesto que antes de empezar el acto, esta gala de Cruz Roja, este acto de Cruz Roja, lo definía de la siguiente forma.
Voy a poner voz a un manifiesto de Cruz Roja que yo creo que es muy pertinente y muy necesario en este momento. El tiempo que vivimos, la expectativa que hay, cómo se está moviendo el mundo, requiere, voy a decirlo tratando de utilizar la terminología justa, requiere que Cruz Roja levante la mano y diga, estamos aquí, somos esto y esto es necesario y hay que hacerlo y es urgente. Entonces, el manifiesto lo que hace es llamar la atención a la conciencia de todos y ponernos a los que lo escuchamos en el lugar de todas las personas que reciben ayuda de Cruz Roja. Porque todos podemos ser destinatarios, de hecho todos somos en algún momento destinatarios de la labor de Cruz Roja. El manifiesto va por ahí, versa doble dirección, por una parte de invitar a una reflexión sobre el mundo en el que estamos y lo que tenemos y lo que nos espera, y por otra recordarnos que todos somos humanos y en la acción humana podemos ser en cualquier momento el objetivo de esa acción.
Pues así está transcurriendo las cosas. El acto no va a durar mucho. Se estima que entre tres cuartos de hora y una hora, aproximadamente a eso de la una de la tarde, va concluido. Ya por entonces pues podremos intervenir, si así lo estimáis, para acercaros lo que haya dicho la reina doña Leticia en este acto central, en este acto del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que excepcionalmente este año se celebra aquí, en la capital murciana.
Gracias, Javier. Un alto y continuamos.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
El Instituto de Fomento pone en marcha el programa Murcia Spin-Off, que ofrece el próximo curso lectivo 2025-2026 a las spin-off universitarias, que son aquellas empresas de base tecnológica creadas a partir del conocimiento desarrollado en la universidad, la oportunidad de conectar con el talento universitario de último año para impulsar sus proyectos y sus necesidades de encontrar talento especializado para llevarlos a cabo. A través de la plataforma U4IM Pact, a las empresas seleccionadas se les ayudará a encontrar los perfiles más adecuados entre los estudiantes que estén realizando el trabajo fin de grado, así como una atención personalizada durante el desarrollo del propio proyecto. No pierdas la oportunidad de transformar esa idea disruptiva en una empresa exitosa. Inscríbete en la web del Info a partir del 15 de mayo y hasta el 30 de junio. Daba detalles el responsable del Departamento de Crecimiento Empresarial del Info, Álvaro Armada.
Puede ser desde desarrollar un plan de expansión, validar algún modelo de negocio, realizar algún estudio de mercado, llevar a cabo una estrategia de marketing o de sostenibilidad, cualquier tipo de proyecto para el cual van a tener la colaboración del talento universitario.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Y hablamos del tiempo, hoy también protagonista, porque, ojo, tenemos aviso amarillo por lluvias y tormentas desde hace media hora, desde las 12, en el noroeste y en el Valle del Guadalentín, en Lorca y Águilas. En esas zonas puede haber lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y granizo. Ojalá que no, cruzamos los dedos. Las máximas más o menos se van a mantener como en el día de ayer. En la capital regional pueden alcanzar los 24 grados, 23 por ejemplo en Lorca, 20 en Caravaca de la Cruz y 22 grados en Cartagena. Y ya las mínimas pues pueden ir desde los 9 de Yecla hasta los 15 grados aquí también en la ciudad de Murcia. Sigues escuchando Herrera en COPE. Hablamos de museos, porque siempre es bueno y es positivo ir a los museos y sobre todo enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a apreciar el valor que tienen los museos. Va a haber más de 70 actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos aquí en la región de Murcia. Ese día es el 18 de mayo. Actividades que ha presentado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. Carmen Conesa, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Día Internacional de los Museos, yo siempre digo que cualquier día es bueno para ir a un museo, pero sé que hay muchas actividades organizadas, además, a nivel de exposiciones temporales, pintura en directo. Bueno, cuéntanos o cuéntenos un poquito en qué van a consistir, sobre todo, estas actividades.
Bueno, pues como bien has dicho, se trata de 70 actividades que se van a desarrollar dentro de los museos regionales, ¿no? Recordamos que tenemos 39 museos integrados en la red de museos regionales, 6 de ellos pues son gestión directa de esta consejería, el Arqueológico, Santa Clara, el Mubán, San Juan de Dios, Burán y Cigarralejo, y bueno, pues en todos ellos se han preparado efectivamente alrededor de 70 actividades entre el 13 y el 18 de mayo, ¿no? Porque recordamos que el próximo sábado, en esa noche de los museos, donde van a estar abiertos hasta la 1 de la madrugada, es esa noche mágica, ¿no? Pero a lo largo de toda esta semana, de todos estos días, pues hay también un montón de actividades. Este año pues apostamos, como siempre, ¿no? Por la participación, por el arte contemporáneo, por el patrimonio vivo y sobre todo también por abrir las puertas, ¿no? A estas nuevas generaciones. Como tú decías, se puede visitar los museos y se tienen que visitar los museos durante todo el año. Pero es verdad que durante esta semana y la noche de los museos es algo muy especial, celebrar ese Día Internacional de los Museos, porque tiene esa magia especial, ¿no? ¿Y qué conseguimos ese día y a lo largo de estos días, en especial el sábado por la, el sábado 18? Contagiar, el sábado 17, perdón, contagiar a todo el mundo, ¿no? Fidelizar a los que ya están y, por supuesto, pues contagiar del arte y de la cultura a todos aquellos que lo descubren, ¿no? Por primera vez. Ponemos mucho el foco de atención en esas nuevas generaciones, ¿no? De hecho, este año hemos reforzado también la colaboración educativa con proyectos en una pieza del museo o las teatralizaciones que se hacen del Instituto de Florida Blanca, ¿no? Para que tanto los más pequeños como los jóvenes pues amen nuestros museos y todo el arte que en él encontramos. Y a partir de ahí, pues lo mejor es que tomen nota de nuestra web, museoregiondemurcia.es, y echen un vistazo. Yo voy a contar ahora también pues algunas de las actividades más destacadas, mm-hmm. pero para que se hagan, para no perdernos nada, ¿no? Para hacernos una agenda durante estos días y también hasta el próximo 17, hasta la 1 de la mañana que estarán abiertos. Así que, Pedro, por ejemplo, mira, yo quería destacar las visitas guiadas, ¿no?, que vamos a tener esta noche singular. Visitas guiadas de la mano de los conservadores de los museos, de los comisarios de muchas de las exposiciones, de los profesionales, ¿no?, que forman parte de nuestros museos y que sin duda van a ser unas visitas muy, muy especiales. La música estará presente. Por ejemplo, vamos a poder contar con pintura en directo con The London Police y con Amado, conciertos y actuaciones, por ejemplo, de Sara Zamora, el Conservatorio de Música, el atractivo, por supuesto, de nuestras exposiciones temporales, por ejemplo, pues de Vándalos y Leyendas, que está siendo todo un éxito tanto en Bellas Artes como en San Esteban, ¿no? Como ese arte del mundo del graffiti, ¿no? Pues ha llegado hasta convertirse pues en una de las artes más apreciadas, ¿no? Y que está siendo un todo un éxito. Por supuesto, también pues con Mar Silencios en Imas en el Museo de Arte Moderno, como un eco en el arqueológico, y todo esto acompañado de talleres infantiles de arqueología, de ajedrez, de graffiti, en recreaciones históricas, gincanas, microteatro. No solamente hablamos de arte, hablamos de museos, hablamos de cultura en general, ¿no? Y por eso la música, las artes escénicas se dan de la mano y están muy presentes en todas y cada una de las actividades. Y este año, pues también sumamos, por supuesto, nuestros centros de arte contemporáneo que forman parte del Instituto de Industrias Culturales y las Artes, como es la Sala Verónica, el Centro Párraga. Estos dos lugares van a estar abiertos hasta las 12 de la medianoche, del sábado al domingo. Y sin duda, pues invitamos también a todo el mundo a que los visite. Por ejemplo, en la Sala Verónica, el viernes se inaugura una nueva exposición llamada La Noche Americana, que va a ser todo un éxito, ¿no? Es una muestra de 20 proyectos que va a cargo de Nacho Ruiz, de Carolina Parra. Dentro de esta inauguración vamos a tener la oportunidad de poder ver en acción a Isidoro Valcárcel Medina, que como sabéis es el padre del arte conceptual español, con más de 60 años de trayectoria, Premio Nacional y Premio Velázquez de las Artes Plásticas. La verdad que va a ser un momento muy, muy especial, ¿no? Y en el Párraga también, ¿no? Disfrutar de las diferentes exposiciones que hay, de Fran Pérez Rus, de Javier Mat, y de la que vamos a inaugurar mañana por la tarde también a las 8:30, de Manuel Pérez, que se llama Llueve a Fuego, y que va a estar también inundada por los sonidos, por las proyecciones audiovisuales. En definitiva, es una programación pues muy variada, como te cuento, Pedro, para que esté abierta a todo el mundo, para que todo el mundo la pueda disfrutar, la pueda compartir, y que despertemos ese amor, ¿no?, por el arte, por los museos, y que eso haga pues que vengan durante todo el año, que es el objetivo que en definitiva tenemos.
Lo ha explicado muy bien, consejera, además de manera muy detallada lo que he dicho, más de 70 actividades para celebrar ese Día Internacional de los Museos con actividades que ya se hacen antes, lógicamente, de ese día 18 de mayo. Y yo casi, para terminar muy brevemente, ¿hay datos de la gente que pasó por los museos de la región de Murcia el año pasado, estos primeros meses del año, 2025?
Pues mira, los datos aproximados de la noche de los museos de 2024 fueron alrededor de 18.000 personas las que pasaron por la noche de los museos. Si hablamos de nuestros museos regionales, en 2024 fueron casi alrededor de 175.000 visitas, ¿no? Es un buen número, notamos mucho la participación, y yo quiero aprovechar vuestra oportunidad y vuestra generosidad para que esas visitas lleguen, ¿no? Y lleguen desde todos los puntos de la región, lleguen desde otras comunidades y de otros visitantes que también, pues a nivel internacional, pasan por la región de Murcia, ¿no? Estamos consiguiendo, de la mano de la cultura, de la mano de nuestros museos, tener también ese buen posicionamiento en los datos turísticos, y sin duda la noche de los museos y todo el trabajo que en ellos se desarrolla a lo largo del año en la región de Murcia están contribuyendo a que esas cifras turísticas sean tan positivas. Esto es gracias también a lo que podemos ofrecer por parte de los museos aquí en la región de Murcia.
Pues Carmen Conesa, en este caso además consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, gracias por estar con nosotros y hablarnos de esas actividades con motivo del Día Internacional de los Museos. Seguro que mucha gente va a participar en ellas, el oyente de la cadena COPE, y enhorabuena por esa cifra que nos da también de visitantes a los museos aquí en la región. A seguir trabajando desde luego por la cultura, que es fundamental. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Un abrazo muy fuerte, y recordad siempre que la cultura es lo único que nos une a todos. Muchísimas gracias.
Completamente de acuerdo, gracias. Esa frase sí que es importante. La cultura es lo único que nos une a todos. Por favor, un país que no potencia la cultura, una región que no potencia la cultura, está absolutamente muerto desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista intelectual. 38 minutos pasan de las 12. Seguimos aquí en la cadena COPE. Hacemos un alto y más invitados.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
No te rindas, ten valor.
Bueno, amigos oyentes, siempre es un placer hablar con amigos, pero claro, cuando estos amigos son artistas, en este caso grandes artistas del cómic y del dibujo en general, pues a uno le da placer, y cuando además llevan ya 40 años ilustrando sonrisas. Me refiero a Juan Álvarez y a Jorge Gómez, que muchos conocerán ustedes si han leído y si leen El Jueves, porque son los autores de esa maravilla de Los Mendrugos. Pero va a haber algo muy interesante a partir de mañana, y es que con motivo de este 40 aniversario de amistad van a realizar varias exposiciones en algunos lugares de Murcia capital. Lo primero, saludar a uno de ellos. Juan Álvarez, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo. Muchas gracias por llamarme y llamarnos e interesaros por nuestros 40 años juntos.
Oye, yo os veo y sois chavales. ¿Cuándo os conocisteis vosotros? Porque 40 años, ¿os conocisteis con qué? ¿Con 15 años?
Claro, mira qué jovencitos nos puede poner. Pues no, porque somos unos carlancos ya, y estamos ya semi-jubilados. Nos conocimos con 25 años, ¿sabes? Yo tenía 25 y Jorge tenía 21.
Ajá.
Entonces, imagínate, en el 85 fue eso. Nos presentó mi hermano Antonio, precisamente.
Ajá. Siempre recordado, sí. Antonio, siempre en el recuerdo, sí, de los que le conocimos y éramos amigos suyos.
Sí.
Iba a comentarte, ¿y cómo surgió esa relación que luego se plasmó y se ha plasmado en tantas maravillas del cómic? ¿Cómo nació esa relación luego, profesional?
Bueno, esa relación fue de forma casual, porque mi hermano Antonio y Jorge coincidían en el mismo gimnasio. Mi hermano Antonio vio que Jorge llevaba unas pinturas y le dijo: oye, Jorge, mi hermano, ¿sabes qué dibuja que ha venido de Madrid hace poco? Y te lo voy a presentar. Entonces apareció mi hermano con Jorge allí en casa. En casa de mis padres estaba yo en ese momento, yo estaba dibujando. Y desde ahí yo le dije a Jorge: oye, pues vamos a ver esto que tú... Porque él pintaba al óleo, además. Digo, vamos a hacer experimentos aquí a ver qué sale. Y bueno, el experimento fue espectacular. Digo, uy, este uno tiene buena pinta. Y a partir de ese momento, pues dijimos, venga, vamos a unar esfuerzos y a mandar nuestro trabajo, mi dibujo, la historieta con tu color. Yo creo que va a gustar. Y efectivamente, la verdad es que fue así.
Y el gran salto, bueno, para vuestra popularidad, lógicamente, es a través del Jueves. ¿Cómo ocurre aquello?
Pues ocurre porque yo ya había entrado en la revista El Jueves en febrero del 1990, y haciendo media página de M.M. el Loco del Claustro, que era un personaje que yo tenía en la revista Campus de la Universidad de Murcia. Entonces yo ya tenía ese contacto con El Jueves. Y estando en el Salón del Cómic de Barcelona, que fuimos con un stand de Murcia, cuando se hacía aquel mítico concurso que era Murcia Joven, pues el Murcia Joven, el Ayuntamiento de la Comunidad ponía un stand representativo de los autores del concurso de Murcia Joven, ¿no? Y metía también algunos de los, entre comillas, medio profesionales para darle más empaque al stand de Murcia. Uh-huh. Y allí expusimos una historieta que habíamos hecho Jorge y yo, y yo ya en El Jueves pues me llevé al director del Jueves, a Jim, al stand de Murcia. Y entonces le enseñé las cosas que yo, no para nosotros exactamente, porque ya estaba en El Jueves y tal, pero bueno, de alguna forma vio todo lo que había de los chicos y vio las páginas que habíamos hecho, los dos, ¿no? Era una historieta de 6 páginas, y entonces fue cuando nos dijo: yo quiero paginitas de estas, así con este color. Y entonces fue cuando a mí se me ocurrió crear Los Mendrugos juntando a M.M. Loco del Claustro y sus colegas, que hacía ya media página, y con el color de Jorge. Y en agosto del 90 nacen Los Mendrugos en una historieta totalmente veraniega.
¡Qué maravilla! Y de ahí al éxito, y luego con muchísimas cimas profesionales, cimas, me refiero a, por ejemplo, Playboy, nada más y nada menos.
Sí. Bueno, eso, uno va teniendo cada vez más seguridad en sí mismo, aunque nunca deja de... Bueno, nunca uno tiene la seguridad absoluta, ¿no? Siempre tiene sus dudas. Pero sí que el hecho de empezar a publicar en El Jueves, pues dice, oye, pues no estará mal lo que hacemos. Pues te da pie a mandar a otros sitios, ¿no? Y bueno, pues ahí fue cuando también empezamos a crear la Capitana Diana para la revista Putamile del Jueves. Luego nació también Lucía, Gabinete de Sexología, también para El Jueves. Y de ahí ya el salto a otras publicaciones españolas como DT o Primera Línea. Y finalmente el Playboy, que fue un concurso mundial, que bueno, nos presentamos
a ese concurso mundial, pero también por culpa de mi hermano Antonio, que dijo, pues presentaros, hombre, presentaros, pero ¿por qué no? Pues claro, nosotros teníamos mucho trabajo en ese momento, publicamos en 3 o 4 sitios y yo aparte hacía una tira diaria para el diario AS. O sea que era, digo, pero macho, digo, ¿y cómo, qué historia vamos a hacer que no se le haya ocurrido a nadie en el planeta? Pues claro, era un concurso planetario. Bueno, pues la hicimos y a los 3 meses nos llamaron de Playboy diciendo que teníamos una mención especial, que le había encantado a Hefner nuestra historia y que nos fichaban. O sea, así como lo oyes.
¡Qué maravilla! Y ya volviendo a lo bueno, lo que es la actualidad, la gente que os sigue, que son muchísimas aquí en Murcia, en toda España y fuera de España, yo he hablado de ese 40 aniversario Ilustrando Sonrisas de vosotros, de Juan Álvarez y de Jorge Gómez. Va a haber exposiciones mañana, he dicho yo, en Murcia. Cuéntanos un poquito en qué lugares y qué vamos a poder ver vuestro.
Mira, pues la verdad es que la generosidad del ayuntamiento ha sido máxima, Nos ha cedido 3 espacios porque yo los pedí, hablamos también, Jorge y yo, primero con el Ayuntamiento Mamen Navarrete, que lleva los espacios los Molinos y Caballeriza, y luego con Rafa Fuster, que lleva el Museo Ramón Gaya. En cada una de las 3 va a haber 3 cosas específicas. En el Ramón Gaya va a haber una serie de cuadros que hicimos hace un par de años para la Universidad de Alcalá de Henares, que la patrocinó también la Fundación GIN de Barcelona, que son nuestros personajes dentro de obras de la pintura universal. Y yo creo que quedará muy bonito. O sea, la verdad es que le gustó muchísimo a la gente en Alcalá, tuvimos muchísimas visitas, y qué mejor espacio que el Ramón Gaya para coger, ¿no?
Totalmente.
Nuestros mendrugos, Lucía, la capitana Diana y los demás personajes dentro de la obra clásica de la pintura, ¿no? Las Meninas, los Borrachos de Velázquez, Lección de Anatomía, la Venus de... el nacimiento de Botticelli, en fin, un montón, ¿no? Y esa va a estar en el Ramón Gaya a las 12 de la mañana, se inaugura. Y por la tarde a las 7, en Los Molinos, hay una retrospectiva de todo, un poco, ¿no? Desde la primera historia que publicamos, esa que empezamos a hacer en el año 85, que está ahí la primera, hasta también recogemos cartelería, ilustración, colaboraciones con un montón de revistas, no exclusivamente del ámbito de la historieta, sino también de revistas como muy Historia, DT, en fin, un montón de revistas. Y en Caballeriza, una exclusiva sobre los mendrugos.
Ajá, qué bien.
O sea que esos son los 3 ámbitos que hemos abordado y que teníamos claro casi desde el principio.
Y iba a decir yo, ¿y hasta cuándo va a estar esas 3 exposiciones? Para que la gente lo pueda ir a ver, a los 3 sitios. Bueno,
pues parece ser que hasta el verano, porque no detrás de nosotros, digamos, entre comillas, no viene en ninguna otra exposición. Así que tienen tiempo para verla, ¿eh? Junio entero, por supuesto, y si julio está abierto también las salas, pues estará también, ¿eh?
Yo, si me permites, bueno, aparte de invitar a la gente a que acuda mañana a esas exposiciones en el Museo Ramón Gaya, en los Molinos del Río y en Caballerizas, si van a la del Ramón Gaya y ven Las Meninas, a ver si saben, a ver si saben quién es o quiénes son Velázquez. A ver si lo saben.
Son gemelos, el hermano mayor y el hermano pequeño de Velázquez.
Es que Diego se ha convertido en 2. Diego Velázquez se ha convertido en 2.
Tenía mucha mano, o sea que tenía 4.
Juan Álvarez, muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE, aquí en COPE, y de verdad, enhorabuena por esos 40 años junto a Jorge. Un abrazo a Jorge, que nos estará escuchando ahora mismo y que es como tu hermano prácticamente por todos los años que lleváis juntos, eso seguro, vamos.
La verdad que sí, hay un aprecio y una admiración mutua y por eso seguimos. Claro.
Pues un abrazo, Juan, y de verdad, enhorabuena por estos 40 años y por todo lo que habéis hecho por Murcia también, que sois marca Murcia. Un abrazo fuerte.
Gracias y muchas gracias a vosotros siempre, ¿vale?
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Un minuto y medio para llegar a la hora menos 10. Si hoy visita la región la reina doña Leticia, les tengo que dar otra noticia real. Y es que el rey Felipe VI visitará el submarino S-81 Isaac Peral en Cartagena el próximo lunes. El monarca acudirá al arsenal militar para conocer el navío antes de su puesta en funcionamiento prevista para el mes de julio. Concretamente será a partir de las 9:30 de la mañana la visita, como decimos, para conocer de primera mano este tipo de submarino. El navío es el primero de la serie de 4 submarinos que construye Navantia para la Armada y también es el primero de diseño y construcción español. El submarino participará en unas maniobras navales en las Islas Canarias a finales de mayo, donde hundirá por primera vez un barco en desuso lanzando un torpedo con carga real. Está previsto, como decimos, que el próximo mes de julio pase a estar plenamente operativo. Bueno, pues en menos prácticamente de 5 o 6 días vamos a tener la visita hoy de doña Leticia y el lunes del rey. Así que bueno, pues la región de Murcia desde luego, bueno, pues va a estar muy pendiente de y está de hecho pendiente de esas visitas. En segundos llegamos a la 1 menos 10.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y estos próximos minutos hablamos de solidaridad, porque hay una campaña preciosa puesta en marcha por el Banco de Alimentos bajo el eslogan Píntale un bigote. Está destinada a recoger desayunos para los niños más necesitados. Qué iniciativa más desinteresada y en la que todos debemos de contribuir. Y siguiendo muy de cerca esta campaña está nuestra querida compañera Maite Fernández. Cuéntanos, Maite.
Y tenemos que poner nuestro granito de arena, o en este caso nuestro vasito, litrito de leche, a una buena campaña que, bueno, pues todos los años hacen desde el Banco de Alimentos. Ellos son previsores porque ya saben que en breve, bueno, pues cerrarán los comedores escolares y los niños de las familias con más necesidad se encuentran con una situación complicada. La leche es fundamental y hemos crecido, bueno, pues con leche y sabiendo lo que nos decían nuestras abuelas y nuestras madres, y tenemos que intentar subsanar esas carencias que tienen muchas familias, porque además no hay que mirar más que lo que nos cuesta comprar en los supermercados en estos tiempos complicados. Así es que nos vamos hasta el Banco de Alimentos para hablar con su presidente, con Juan Gómez Ayala, que nos cuente cómo pintarnos un bigote de leche, o pintarles mejor a los más pequeños de la casa. Juan, buenos días.
Hola, Maite, buenos días. Pues mira, sí, efectivamente, como muy bien dice, yo ampliaría un poco, no me ceñiría única y exclusivamente al vaso de leche, uh-huh, sino a lo que todo tiene a su alrededor, los cereales, las galletas, los colacaos. Sabes tú que son los desayunos propios de los críos. Y entonces, pues sí, efectivamente, somos previsores y, como muy bien dices, tenemos que prever que se van a cerrar los colegios. Como sabes que tienen un derecho ahora los chavales y sobre todo los más vulnerables en poder desayunar y los comedores escolares, pues claro, ahora con vista al verano se cierra, pero y estos chavales pues tienen que seguir desayunando y en ese aspecto estamos trabajando nosotros para que toda aquella Cáritas, sobre todo Cáritas y las ONG que tienen niños, pues bueno, pues para que sigan por lo menos desayunando, no comiendo, pero sí por lo menos desayunando. Nosotros vamos en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, que fue el primero que dijo vamos a echar para adelante, y que bueno, que ahora mismo ayuntamientos, digo en plural porque hay ayuntamientos de toda la región que se suman a este evento, empresas en plural también de toda la región, partidos políticos sin ver color político ni nada, pues se suma al evento. Entonces te puedo decir de que el año pasado fue fenomenal. Ahora con la intervención vosotros también aportáis vuestro granito de arena en darle a conocer esta recogida única y exclusivamente de leche, que empezamos esa marca que sabes tú cuando bebes la leche se te queda marcado, sí, tipo bigote. Bueno, pues entonces dijimos, bueno, ¿y por qué la leche sola? tiene que ser todo lo que envuelva a lo que es el desayuno. Tú cuando pones con tus críos, con tus nietos, los pones a desayunar, pues le pones el vaso de leche con galletas, con colacao, con cereales, con mermelada, con, o sea, todo lo que envuelva a lo que es el desayuno. Y en esa tesitura estamos.
Pues en esa estamos y claro, como tú decías, nuestro granito de arena es también promocionarlo para que todo el mundo lo sepa, para que todo el mundo pueda colaborar. No sé cuál es el objetivo, cuántos litros de leche, acompañado del resto del desayuno, queréis y cuántos se recogieron el año pasado.
El querer, sabes tú que querer, queremos todo. Queremos todo, pero vamos, siempre estamos con objetivos, con estadísticas. El año pasado fueron 7 toneladas. 7 toneladas son 7.000 litros, kilos, o llámale como quieras. Pero que vamos, que este año con que recojamos lo mismo, sí es verdad que este año hemos visto mucha más participación gracias a la solidaridad, porque hay que decir que la región de Murcia, el término municipal de Cartagena en particular, y en general todos los que estamos en la comunidad autónoma, somos voluntariosos. De hecho, bueno, pues fíjate que estamos, la campaña empieza el 23, el 28 del mes pasado y termina el 26 de este mes, pero no, como hay empresas que dicen, oye, yo es que te digo empresas porque aunque en principio fueron los colegios, te digo empresas porque a lo mejor dicen, oye, que yo con 3 días, oye, yo con 2 días, oye, yo con 1 día, pues bueno, que nos da igual. Sí es verdad que el año pasado pues se recogieron los 7.000 litros, kilos, y este año, pues bueno, pues como son muchas más empresas, pues esperamos recoger los 10.000 kilos, litros. Entonces, bueno, pues, claro, que todo eso sin olvidarnos a la hoja de ruta que nosotros lo marcamos de enero a diciembre, sin olvidarnos al resto de las ONG. Como esto es una campaña dirigida única y exclusivamente al niño, entonces a lo mejor el abuelete dice, el abuelete del asilo de ancianos, por ejemplo, o del Hospital de los Pinos, por ejemplo, o de las ONG que tienen familias pero que no tienen niños. No nos olvidamos de ellos, única y exclusivamente. Esto va a ir dirigido a los niños.
Ajá, pero evidentemente podemos donar alimentos y todas las empresas y los particulares que nos escuchen, bueno, alimentos, productos de limpieza, de higiene, ya saben que en el Banco de Alimentos lo recogen todo maravillosamente bien y lo reparten por las diferentes ONGs. Pero hablando de la leche, ¿qué tiene que hacer un oyente que quiera poner sus litros de leche a disposición de estos niños con sus galletas y sus cereales?
Pues sí, como todos somos abuelos y todos somos padres, pues en esta campaña, en el colegio donde tú vas a dejar al niño para que cursen los estudios, en fin, o la guardería, se van a encontrar con una caja de leche. O sea, con una caja, ahí tiene que depositar la leche. Aquellas familias que estén trabajando, que tenga el vecino, que pueda entrar, que yo que sé, en cualquier empresa de Cartagena, que se hayan solidarizado con el tema, pues tienen su caja de leche. Pueden depositar su caja de leche en las cajas que nosotros hemos, o sea, porque claro, si es verdad que se ponen en contacto con nosotros y nos dice, oye, la empresa fulana de tal quiere que lo vamos a colaborar, y 3 días, 2 días, a nivel particular también pueden venir o pueden coger, en fin, se puede, hay una ramificación total en todo lo que es la comunidad autónoma, en este caso en particular el término municipal de Cartagena, que cualquier colegio que tú vayas a dejar al niño para dar la clase, ahí hay una caja del banco de alimentos, ahí lo puedes dejar.
Bueno, pues queda todo clarísimo, podemos colaborar, debemos colaborar, y a ver si son por lo menos 7.100 los litros que se recogen este año. Juan, como siempre, un placer, un abrazo muy fuerte y que sean muchos, muchos. Hablamos en breve.
Muchísimas gracias, Maite.
COPE Murcia.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Apenas algo más de medio minuto para llegar a la una de la tarde en una jornada marcada, como decimos, por la visita de Su Majestad la Reina Doña Leticia, que está presidiendo ese acto central nacional del Día Mundial de la Cruz Roja aquí en la capital regional, concretamente en el Teatro Romea, donde se han entregado una serie de distinciones a personas que han destacado por su solidaridad fundamentalmente. Lo dicho, llegamos ya a la una, estás escuchando Mediodía COPE.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este miércoles 14 de mayo. Pues vengo del Congreso de los Diputados, de la sesión de control, y ya tenemos palabra ganadora del argumentario del Gobierno. ¡Casquería! O sea, los WhatsApps publicados por El Mundo que destapan la personalidad del presidente y su forma de ejercer el poder, y que incluso sugieren el tráfico de influencias, son casquería para el Gobierno de España. Pues oye, si te digo la verdad, a mí me parece un hallazgo, porque esos mensajes reflejan literalmente la prosa del presidente. Si sus mensajes son casquería, entonces el autor es un carnicero, alguien que dirige su partido a cuchilladas, como bien saben sus víctimas, por otro lado. Empezando por los petardos de los varones, o la pájara de su ministra de Defensa. El higadillo de varón socialista es el plato estrella del Masterchef de Moncloa. Pero mira, pueden llamarlo como quieran, porque esa casquería no se la ha inventado mi periódico. Es la casquería personal de Pedro Sánchez, de José Luis Ábalos, de Koldo, y pronto veremos de quién más. Casquería acumulada durante años y que, claro, ahora huele a podrido, que es el olor característico de todos los gobiernos en descomposición. Por cierto, casquería en catalán se dice tripería. Se lo recuerda Salvador Illa por si se ve la necesidad de tirar de argumentario para tratar él también de quitar hierro a los WhatsApps entre Pedro y José Luis. Pero a Illa yo le veo ahora demasiado ocupado en defender el programa de Esquerra Republicana como para sumarse al coro de pájaros gubernamentales. Se supone que Salvador Illa pertenece a un partido constitucionalista. Bueno, eso nos han contado, ¿no? El PSC. Bueno, pues el PSC acaba de adoptar el plan de Esquerra que pretende imponer el catalán en el sector privado también, aparte de hacerlo en toda la administración del Estado en Cataluña. Son 255 millones de nuestros impuestos solo este año para contentar a Junqueras. Una letra más en la hipoteca que Illa y Sánchez pagan, a costa de la igualdad de todos, por mantenerse respectivamente en la Generalitat y en la Moncloa. Desde luego Esquerra no puede quejarse de socio, ¿eh? Illa lo está haciendo incluso mejor que la propia Esquerra a la hora de arrinconar el castellano. De hecho, se comporta como una subcontrata del independentismo. Y en la misma línea está el Gobierno de España, que acaba de comprometerse también con Esquerra a que el Ministerio de Exteriores aporte dinero, aporte dinero público para sufragar la educación en catalán de un grupo de escuelas privadas en Francia, en el sur de Francia. O sea, vamos a pagar con nuestros impuestos la inmersión lingüística de los franceses, ¿qué te parece? Menos mal que ya no gobierna Junts, ¿eh? ¿Para qué? Si ahora quien mejor defiende ese delirio identitario que es lo de los países catalans es el PSC. Pero volvamos a lo que hoy desvela el diario El Mundo, porque es grave. Hoy sabemos que Sánchez le pidió a su entonces ministro de Transportes darle una vuelta al rescate de la aerolínea para ver cómo enfocarlo. Para ver cómo enfocarlo a gusto del beneficiario, claro, del amigo de su mujer. La conversación se produjo el 8 de septiembre. Esos son 5 días después de que Aldama, el conseguidor de la trama que trabajaba para Javier Hidalgo, afirmara que el propio Hidalgo había llamado desesperado a Begoña para que acelerase el rescate. 5 días después, Sánchez escribe a Ábalos para enfocar el asunto, para acelerarlo. Y el hecho objetivo es que Air Europa fue rescatada poco después, tiempo récord, por un importe de 475 millones de nuestros bolsillos, cómodamente fraccionados además, para evitar controles engorrosos. Mira, es verdad que estas operaciones se han hecho con otras empresas españolas estratégicas que se encuentran en problemas. Y está bien que se haga, ¿eh? Y es verdad que esta compañía en concreto, Air Europa, está devolviendo el crédito que le adelantamos todos los españoles. Pero no todas las empresas privadas en problemas gozan de hilo directo con la mujer del César. Y lo usan. El problema de este rescate es el canal empleado, el procedimiento completamente irregular que presumiblemente se utilizó y el tráfico de influencias que todos sospechamos entre el presidente, la mujer del presidente y el patrocinador de sus negocios privados. Y los mensajes publicados hoy por El Mundo vienen a confirmar esa sospecha. Así que para el gobierno todo esto será casquería, pero para la prensa libre y para los jueces independientes va tomando más bien la pinta de un chuletón al punto.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que las acusaciones populares piden 3 años de cárcel para David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, por tráfico de influencias y prevaricación. También que devuelva el dinero cobrado por parte de la Diputación de Badajoz por su contratación como máximo responsable de la Oficina de Artes Escénicas. 16 días después del histórico apagón de luz que sufrimos en España y Portugal, por primera vez el gobierno descarta que fuera fruto de un ciberataque. Apunta como desencadenante del corte las desconexiones por sobretensión y sitúa el inicio de la caída de suministro en las provincias de Badajoz, Sevilla y Granada. Es este un miércoles en el que tenemos además 2 apuntes económicos. Por un lado, el más tangible para todos, el de los precios. La inflación se sitúa en abril en el 2,2%, con la subida del precio de los alimentos en el 2%. Ayudó a esta moderación en general la caída de los precios del gas o los carburantes, mientras que lo subió el incremento del ocio o los hoteles. El otro apunte económico nos lo deja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, el organismo que fiscaliza nuestras cuentas públicas y que rebaja las previsiones del gobierno de crecimiento hasta el 2,2% por la incertidumbre mundial. Contamos también que Eduardo Mendoza gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras, un galardón que recibirá en otoño en Oviedo. El escritor de La Ciudad de los Prodigios ya cuenta con el Cervantes, el máximo reconocimiento de las letras españolas. Y desde hoy y hasta el viernes, el Santísimo Cristo de la Expiración, el popular Cachorro de Sevilla y también María Santísima de la Esperanza de Málaga se encuentran en la Basílica de San Pedro del Vaticano para su veneración. Las 2 imágenes, junto al nazareno llegado desde León, van a participar el sábado en la gran procesión del jubileo de las hermandades y cofradías. Y el Papa León XIV ha pedido a los líderes del mundo que se sienten a hablar y negociar para que callen las armas, porque afirma, no resuelven los problemas, sino que los aumentan. En un discurso a representantes de las iglesias orientales, ha recordado que la iglesia está siempre disponible para los enemigos, para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos.
Y en los deportes, el Real Madrid intentará evitar que el Barça sea hoy mismo campeón de Liga. Luis Murilla, buenas tardes.
Jorge Pilar, buenas tardes. Esta noche Real Madrid-Mallorca a las 9:30, con el Madrid obligado a ganar para evitar ese alirón del Barça. Y, por cierto, con Lunin añadido a la lista de bajas, que ya son muchas, Miguel Ángel Díaz.
Nueva baja para Ancelotti, la de Lunin, que sufrió un golpe en el entrenamiento de ayer en la mano y causa baja en la convocatoria. Le sustituye Fran González, que es el noveno canterano. Ahí 10 bajas por lesión. Recordemos además que Tchouaméni está sancionado. Hoy Jacobo será titular junto con Asensio en el eje de la defensa. Valverde será lateral derecho y Fran García lateral izquierdo. En el Mallorca, informa Jordi Jiménez, es baja también el japonés Asano. Jugará Román en la portería. No se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu. Va a pitar el partido Alberola Rojas.
Noticia de última hora. Vicente Moreno anuncia su adiós al banquillo de Osasuna al final de temporada. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con el arranque del Villarreal Leganés y el Alavés Valencia. Si gana el Alavés, desciende a Las Palmas. Y en segunda división, Pacheta es el nuevo entrenador del Granada tras la destitución de Fran Escribá, que se ha marchado criticando al club.
Gracias, Muni.
Bueno, amigos oyentes, nos marchamos hasta la queridísima zona de Perú, el país de Perú, el país hermano. Hemos cruzado el charco porque queríamos hablar con el padre Germán Mestavera. Él es vicario parroquial de la parroquia de San José Obrero, en Victoria, concretamente en lo que es el distrito de Chiclayo. En cuanto he dicho esta palabra, ¿verdad que usted, amigo oyente, ya sabe por dónde podemos ir en cuanto a esta entrevista? Porque Chiclayo está muy relacionado con el actual Papa, con León XIV, y la verdad es que, bueno, pues la persona que tenemos al otro lado del teléfono le conoce y sabe cómo es, cómo trabaja con los pobres, con los necesitados. Lo primero es saludar a nuestro invitado. Padre Germán Mestavera, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días aquí en Perú. Buenas tardes allá en España. Un saludo para todas las personas que acompañan a Radio COPE. Y un saludo para usted, señor Pedro.
Muchas gracias, padre.
En la comunicación.
Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quería yo preguntarle, ¿cuándo conoció por primera vez, cuándo fue el primer contacto con el actual Papa León XIV?
El primer contacto, a mí se me sale decirle Monseñor Robert o Monseñor Roberto, porque así le hemos conocido.
Sí.
Y ha sido cuando llegó para ser obispo de esta diócesis. Primero fue un encargado, ¿no? Encargado de nuestra diócesis como administrador apostólico, y luego ya fue consagrado obispo aquí y ya estuvo con nosotros a lo largo de 9 años aproximadamente, ha estado aquí en esta diócesis del Chiclayo, ¿no?
Uh-huh. El cardenal Prevost, como usted le dice, el padre Roberto, bueno, Robert Prevost, que tiene segundo apellido, por cierto, español, Martínez, recordemos. ¿Cómo es en las distancias cortas? Porque todo lo que hemos oído de él es que es una persona muy cercana, pero a la vez es un poco tímido, pero una persona muy entregada, una vez que conoce a los necesitados, a la gente que realmente es la desfavorecida, ¿no?
Creo que en su perfil de misionero al venir de Estados Unidos para Chulucana le grafica muy bien, ¿no? Una persona muy asequible, una persona muy, muy humana. Y pues yo recuerdo una vivencia muy bonita, ni bien llegar, reunirnos a nosotros, teníamos los sacerdotes, aquí somos aproximadamente algo de 90 sacerdotes diocesanos y algo de entre 15, 18 hasta 20 sacerdotes religiosos, ¿no? En la diócesis. Somos más o menos algo de 120, por ahí algunos ya son muy mayorcitos, pero bueno. La primera reunión que tuvimos fue en la Casa de Retiro Santa María, pertenece aquí a nuestra diócesis, y fue muy bonito porque él dijo que los que querían pues acercarse a conversar con él pues, con toda confianza, ¿no? Y pues bueno, yo me acerqué a hablar con él y conversamos muy bien. Me preguntó pues por mi familia, por mi salud, cómo estaba, qué es lo que yo quería, ¿no? En cuanto a estudios o un deseo interior, ¿no? Muy, muy, muy cercano. Siempre ha sido una persona pues muy amable, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación, él estaba, yo ya ahora no le sabría decir si continúa en el grupo de WhatsApp de los sacerdotes, pero mucha comunicación a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de la conversación directa, ¿no? Personal. Y yo he visto que hay en muchas diócesis, o en algunas que conozco personalmente, hablar o una audiencia pues con el obispo pues ya regrese tal día, ¿no? Con Monseñor Roberto imposible, ¿no? Era pues ya aquí estoy afuera y pasa, ¿no? Y nos encontramos tal día, ¿no? Entonces era una cosa impresionante, ¿no? Muy, muy, muy agradable, muy cercano, muy amigo, ¿no? Muy amigo, sí, sí.
Por su conocimiento, padre Mesta, ¿le costó aprender el castellano? Porque también dicen, evidentemente, que es una persona muy culta. Me figuro que a lo mejor no tuvo mucha dificultad para hablar luego el castellano. Estuvo muchos años, o ha estado muchos años en Perú, eso también es verdad.
Claro, aunque tenía un cierto acento, y evidentemente para nosotros aquí en el Perú, los chiclayanos que hablamos de una manera muy curiosa, ¿no? Bueno, eso lo sé porque he salido de Chiclayo varias veces y lo notan, ¿no? Cuando yo voy a mis reuniones de sacerdotes en Lima, en la capital del Perú, dicen, este es de Chiclayo, ¿no? Tenemos un acento. Y entonces, claro, el acento del Monseñor Roberto, del Papa, pues se notaba, ¿no? Pero sabe perfectamente desempeñarse los tiempos, las palabras, los verbos, sabe muchas palabras que incluso ni siquiera yo me atrevo a saber, y sabe muchísimo, muchísimo de Perú, y yo pienso que mucho más que muchos peruanos. Cuando recibió su DNI, su nacionalización como peruano, fue, me parece, el 28 de agosto, y luego viajó a Lima para recibir el documento, y el 14 de septiembre, en la fiesta de una imagen aquí de Monsefú, el señor Jesús Nazareno cautivo de Monsefú, pues estuvimos en la misa y en el almuerzo, y ahí, con una serie de sacerdotes, y supongo que éramos unos 15, 18 en la concentración y en el almuerzo, nos contó, ¿no?, de este momento donde él había tenido que, pues, cantar el himno nacional del Perú, tomarle un examen, ¿no?, escrito y oral acerca de costumbres, cosas, millas, habitantes del Perú, que pues nosotros los como peruanos a veces ni lo sabemos, pero él sabía muchísimo, ¿no? Había estudiado bastante para ser nacionalizado peruano, ¿no? Fueron momentos muy bonitos porque incluso palabras, ¿no?, que aquí les decimos nosotros jergas, ¿no?, pues las conocía todas, ¿no?, absolutamente todas, ¿no? Eso fue un encuentro muy bonito, muy, muy, muy alegre, ¿no?
¡Qué maravilla! Yo casi para terminar, padre, cuando vio evidentemente salir al balcón del Vaticano a León XIV, al cardenal Prevost, al padre Roberto, ¿qué sintió usted? ¿En quién pensó? ¿Qué sintió usted? ¿Qué recordó?
Mire, señor Pedro, le seré sumamente honesto. Cuando Monseñor Roberto se fue de aquí de Chiclayo y se fue pues para ser cardenal de la iglesia, bueno, antes de ser cardenal fue prefecto para el dicasterio de los obispos. Nosotros, bueno, por lo menos yo, sabíamos que iba hacia Roma para algo grande, ¿no? Además su edad le ayudaba, cuando se fue tenía 77 años, estaba muy bien, es una persona muy inteligente, muy, muy, muy inteligente, es una persona muy humana, muy cercana. Yo dije, bueno, va a llegar, no sé, pero algo grande. Entonces, ya yo creo que todos tenemos esta sensación, aunque creo que no todos lo han dicho. Y cuando el jueves salió la fumata blanca, yo llegaba de ver a mis enfermos, atiendo aquí una serie de personas enfermitas, llevándoles la comunión a sus casas, y justo llegando, pues, fumata blanca, ¿no? Entonces, corriendo al segundo piso, a la televisión, estábamos el párroco, el padre Alonso, el padre Aarón, que es el otro vicario, y estaba nuestra cocinera, que había dejado ya la olla ahí, en la cocina, estaba el secretario, la secretaria, unas personas amigas, éramos como 9 o 10 personas en la sala, y pues efectivamente, ¿no?, aquí era cerca de las 11 de la mañana, y ya, todos emocionados, ¿no? Cuando se presentó el cardenal Camarlengo anunciando, ¿no?, era Robert Francisco, uy, ya, parece que sí, y luego dijo cardenal, pero a mi entender no pronunció bien el apellido Prevost, entonces yo no estaba tan entre la emoción y el susto, y era así, pues era él, ¿no? Y aún después de mencionarlo, pues algarabía, emoción, calladitos, lágrimas, Y luego salió el Papa, ¿no? Uy, ya eso fue impresionante, ¿no? Impresionante. Estaba él visiblemente emocionado, sí. Conocemos sus gestos, cómo pasaba la saliva, cómo hacía los ojos, cómo movía la nariz, o sea, era una cosa pues impresionante, ¿no? Y ya todos con lágrimas nos fuimos calmando, siguió el discurso, y pues cuando nos mencionó a Chiclayo, a su querida diócesis, pues ya ahí ya todos estábamos aquí llorando, ¿no? Absolutamente emocionados, ¿no? Absolutamente. Pues, ¿qué le digo? Ha sido un día, pues, de gracia que nos ha regalado Dios, y yo pienso que para la Iglesia tenemos un Santo Padre muy cercano, muy inteligente, muy capaz, con un gran sentido del humor, muy discreto, pero un gran sentido del humor.
Pues ha sido un placer, de verdad, hablar con el padre Germán Mesta Vera, vicario parroquial de San José Obrero, en la zona de Vitoria, dentro de lo que es Chiclayo, en Perú, y desde luego nos ha hecho un retrato que todos, por lo que vimos en las imágenes, nos hacíamos una idea de lo que usted nos ha dicho. Cercano, una persona culta, con una cierta ironía dentro de la timidez, una persona, ya digo, también muy cercana a los más necesitados. Y desde luego, bueno, pues yo le agradezco mucho que haya estado aquí en la cadena COPE para toda la región de Murcia. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por tener un papa que está muy vinculado a Perú, a nuestra querida Perú. Un abrazo muy fuerte, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias, señor Pedro. Un gusto, y cualquier cosa aquí estamos disponibles siempre. Un abrazo y bendiciones para Murcia.
Muchas gracias. Muchas gracias.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Nos acercamos hasta Terra Natura y les confieso que uno de los momentos que a mí más me gusta del año es cuando puedo zambullirme en el acuático de Terra Natura. Es una sensación refrescante ya cuando empieza el calor, Y nos lo va a contar todo Carmina Noguera, que es responsable comercial de Terra Natura. Carmina, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, fenomenal.
Bueno, rodeada de esos maravillosos animales, de ese entorno precioso. Y yo decía que muchos oyentes ya están deseando poder acercarse hasta el acuático de Terra Natura. Cuéntanos.
Bueno, nosotros también estamos deseando que abra, porque para nosotros eso significa que empieza nuestra gran temporada del verano, con todo lo que ello conlleva. Será, digamos, el coletazo final de nuestra época fuerte con las comuniones en restauración, y ya empezamos con todo lo que se relaciona con el verano, ya no solo la apertura acuático, sino la escuela de verano, nuestro campus de adolescentes, los safaris nocturnos y también nuestro gran evento anual, que es la noche de luces, que era lo que antes era nuestra noche de velas.
Vamos a dar detalle de lo último en un principio. ¿Qué fecha es la de la noche de luces y qué vamos a poder ver? Porque yo he participado y he estado en alguna de las antiguas noches de velas y me lo pasé en grande.
Bueno, pues nuestra noche de luces se ha convertido, digamos, hemos transformado un poco la noche de velas en el combinar, que también habrá velas, con diferentes elementos, de elementos retroiluminados y también de guirnaldas y diferentes focos. Seguimos con la parte africana de Terra Natura y todo con degustaciones gastronómicas y con música en directo. O sea, la esencia de la noche de velas permanece, pero con una pequeña transformación, porque queremos darle un poco de protagonismo a la belleza de nuestro parque por la noche, y creo que con esta transformación lo vamos a conseguir. Este año contaremos también con tres grupos musicales, contamos con Acustísimo, con La Libertad y como colofón final con la actuación del Sótano del Doctor.
¡Qué gran grupo el Sótano del Doctor! Magnífico, y además qué gran gente, son muy buena gente. Carmina, ¿qué día es esa noche de luces y cómo puede el oyente de COPE asistir? ¿Dónde tiene que llamar? ¿Dónde tiene que informarse?
Sí, pues este año el evento tendrá lugar el día 13 de junio a las 9:30, San Antonio. Y las entradas se podrán comprar a través de nuestra página web, murcia.terrenatura.com, en la sección de, bueno, hay que meterse en seleccionar la venta de entradas, en el apartado de experiencias, y ahí estará la posibilidad de comprar esas entradas. Si hubiera disponibilidad, el último día, que es el mismo día 13 de junio, por la tarde, se podrán comprar en lo que son las taquillas del parque.
Quería ya volver al principio. Hablabas de esta inauguración del acuático. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a abrir sus puertas?
Pues es el sábado día 24 de mayo, con lo cual estamos a 10 días de apertura del acuático. Aquí no paramos de trabajar para que esté todo preparado, las tumbonas, las piscinas. Ahora es un trabajo frenético, pero con muchas ganas de que los visitantes empiecen a disfrutar de nuestras piscinas, siempre combinado con la visita de nuestro parque zoológico.
Y termino, con esas escuelas de verano que tanto agradecen los padres, por ejemplo, también, que van a estar a la vuelta de la esquina.
Sí, bueno, estamos deseando a todos que lleguen esas vacaciones del verano, los niños sobre todo, y ya también a un poco más de un mes. De lo que queda de lo que es el curso escolar y bueno, el verano es muy largo para los peques y es verdad que conciliar es complicado para los padres y siempre ofrecemos desde el mismo día que empiezan las vacaciones hasta el último día de vacaciones, siempre tenemos nuestra oferta de la escuela de verano y que ampliamos hace unos años con el campus de adolescentes para chavales de 12 a 16 años durante el mes de julio y que la verdad es que contar con todos los niños y todos los chavales que tenemos aquí es una gozada.
Pues Carmina Noguera, muchísimas gracias por hablarnos de esas actividades, deseando ya que abra el acuático y también deseando que llegue esa fecha de la noche de luces, de verdad, porque lo vamos a pasar en grande. De verdad, muchas bueno, gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros siempre.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¡Qué maravilla! ¡Qué bien suena esta guitarra! Esta guitarra que realmente nos recuerda a Dire Straits. La verdad es que, pero no nos recuerda, es que nos mete de lleno en los grandes éxitos de esta banda. Yo les invito, amigos oyentes, a que este sábado, 17 de mayo, se acerquen al Auditorio Murcia Parque a las 9 y media, porque van a degustar lo mejor de una de las bandas más legendarias que ha dado la música. Sobre todo porque vamos a disfrutar de las grandes canciones de Dire Straits. Y tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Rosende, que es precisamente el hombre al que envidio mucho porque tiene esas manos para tocar la guitarra que yo no tengo, evidentemente. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por el piropo, Pedro.
No, encantado, porque a mí precisamente de joven, yo ya peino canas, ya tengo mi edad, Dire Straits me encantaban. Y bueno, evidentemente esa guitarra es inconfundible. Lo primero que te quería preguntar, ¿cuánto tiempo estáis juntos tocando como banda? Porque habéis tenido además conciertos memorables en la Sala La Riviera de Madrid, que es un icono de mi tierra, de Madrid, y en otras zonas en otras salas de Barcelona, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la Razzmatazz, que también es otra de las grandes salas.
Sí, señor. Pues fíjate, yo llevo haciendo esto ni más ni menos que desde finales del 2007. Bien es cierto que desde, vamos a decir, pospandemia, pues el nombre de la banda cambió. Pasamos de ser la banda que yo fundé, que se llamaba Brothers in Band, con la que yo pude visitar Murcia y Cartagena hace unos añitos, a la banda actual, que se llama Great Straits, donde sí que es verdad que me acompaña la mayor parte del equipo que yo ya tenía en la otra banda, me siguen acompañando. Y vamos a recaer este 17 de mayo, sábado, ahí en el Auditorio Murcia Parque, con nuestro show de Great Sons of Dire Straits, que bueno, ya su nombre las grandes canciones de Dire Straits. Esto es una auténtica declaración de intenciones. Yo creo que vamos a jugar un poco, en el mejor sentido de la palabra, con las emociones y los sentimientos del público, porque yo creo que todos los que nos están escuchando ahora, cuando escuchan Romeo and Juliet, Sultans of Swing, Channel of Love, Telegraph Road, que es lo que estábamos escuchando un ratito ahora, Money for Nothing, al final todos, de los cuales yo también me tengo que incluir, pues viajamos un poco en el tiempo, o nos viajamos a 78, ¿qué hacíamos en el 78? Yo nada, porque no había nacido todavía. Yo recuerdo que el So Far Away, hace ahora 40 años que salió a la venta el Brothers in Arms, que yo con 4 añitos le decía a mi padre, papá, ponme esa canción, ¿no? Y fíjate, al final con los años, pues aquel niño de 4 años, ahora con casi 44, y sigue siendo como un niño con zapatos nuevos, en este caso con guitarras, muchas guitarras cada noche, y bueno, vamos a jugar a lo que podría ser, entiéndeme y entendedme todos los oyentes, no somos Dire Straits ni lo pretendemos, yo no le llevo ni a la suela de los zapatos a Mark Knopfler, pero si durante un segundo de las 2 horas y cuarto que puede durar nuestro concierto, alguien del público cierra los ojos y se puede dejar llevar, reitero, por un solo segundo y decir, podría llegar a ser un concierto de Dire Straits. Si conseguimos eso, que es muy difícil, el objetivo está cumplido, yo voy a ser el tío más feliz de Murcia esa noche.
Tú eres muy modesto y voy a decir por qué para el oyente de la cadena COPE. Porque Guy Fletcher, que era teclista y es teclista de Dire Straits, cuando escuchó una de vuestro directo, pensó que estaba tocando precisamente el propio Mark Knopfler y dijo, es una grabación nuestra. Eso es mucho decir, ¿eh? Viniendo de alguien que ha formado parte de Dire Straits.
Sí, lo has dicho bien. Guy Fletcher fue uno de los 2 teclistas de Dire Straits, entró en la banda precisamente en la grabación del disco Brothers in Arms, y hasta el presente, hasta la actualidad, sigue siendo la mano derecha de Mark Knopfler. Y esa anécdota ya tiene unos años, sí que es verdad que la dejó escrito en aquel diario de gira cuando Mark Knopfler, en una de sus giras por España, ocurrió esto. Dice, pensé que era una grabación nuestra, pero no, resulta que eran unos chavales que estaban tocando Why I Man, que es el título de una canción de Mark Knopfler en solitario.
Sí, uh-huh.
Bueno, a ver, es un aval muy bueno y de mucho peso. Pero, como digo en muchas ocasiones cuando tengo entrevistas con compañeros tuyos, al final este sábado vamos a tener un montón de Guy Fletchers en el Auditorio Murcia Parque y tenemos que conseguir que la mayoría de ellos piensen lo mismo que el original. Que no estaría fácil. Hay que aplicarse mucho, hay que estudiar y trabajar mucho para ello.
¿Cuántos formáis parte de la banda?
Pues mira, un porrón, un montonazo. Viajamos desde Galicia, somos una banda gallega, y entre músicos y staff técnico, unas 16, 17 personas en gira, de las cuales 9 somos los que estamos en el escenario. Tenemos una formación grande, una formación de 9 músicos, batería y percusión, 2 teclistas, saxo, pedal steel guitar, bajo y las 2 guitarras, en mi caso pues guitarra solista y voz. ¿Y por qué 9? Bueno, 9 porque así fue Dire Straits. Así fue la formación de Dire Straits en el año 92, en su última gira, cuando seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora mismo pues pudieron ver a Dire Straits en aquel mes de mayo, hicieron fechas en España, en, si la memoria no me falla, en mayo, agosto, septiembre y octubre. Estoy seguro, segurísimo que alguien que nos está escuchando ahora dice, yo estuve allí, y en aquella gira ellos eran 9, y eso es por el motivo por el que nosotros somos 9, porque nos aporta una riqueza instrumental fantástica, porque nos permite recorrer en el sentido más amplio, tanto técnico como musical de la palabra, las grandes canciones de Dire Straits. Y es maravilloso, la verdad. Y luego el resto del staff técnico, nuestros técnicos de iluminación, de sonido, nuestros técnicos de guitarras, etc. Una propuesta, pues, bueno, hay que decir la verdad, sin falsa modestia. Una propuesta grande, muy profesional. Siempre intenté buscar la excelencia en todo lo que hacemos en cuanto a la música de Dire Straits, porque creo que es lo mínimo que yo le debo a este señor llamado Mark Knopfler, que me cambió la vida.
Totalmente de acuerdo. Óscar Rosende, ya casi para finalizar, yo recuerdo sábado 17 de mayo, este sábado, 9:30, Auditorio Murcia Parque, lo que te has dicho, un pedazo de espectáculo en cuanto a sonido, en cuanto a luces, en cuanto a montaje, y el mensaje que se puede trasladar a esas generaciones jóvenes que van a estar en el Murcia Parque, ese mensaje de que los mitos, en este caso Mark Knopfler, nunca mueren, siguen estando en el colectivo, en la memoria colectiva.
Sí, y aparte hay una cosa, que esto nos llevará otro día a otro debate. La música de la que estamos hablando, en la época en la que fue compuesta, en la época en la que fue grabada, y los soportes en los que se consumía esa música, soportes físicos, hacían que degustásemos la música de otra manera que se disfruta y que se degusta a día de hoy. Y reitero, animo, invito a toda la gente que nos está escuchando, que a lo mejor puede tener, y lo entiendo, cierta reticencia diciendo, ¿y qué está diciendo este gallego con eso de que se atreve a tocar Dire Straits? Bueno, pues que nos den esa oportunidad de venir este 17 de mayo al Auditorio Murcia Parque, y estoy absolutamente convencido de que no los vamos a defraudar. Y es más, van a salir un poquito más felices que cuando entraron.
Yo de eso estoy convencido. Yo por lo menos estaré allí. Óscar Rosende, y te daré un abrazo. Óscar Rosende, enhorabuena por todo lo que ya has hecho y lo que te queda por hacer a ti y a todos tus compañeros, ¿eh? Recordamos, sábado 17 de mayo, Auditorio Murcia Parque, casi nada, las grandes canciones de Dire Straits. Una auténtica maravilla. Muchas gracias por todo, ¿eh? Y por estar en COPE.
Gracias a vosotros y nos vemos el sábado. Vaya fiesta que vamos a montar, que nadie se la pierda.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazote grande.
Hasta ahora.
Escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en onda media 711.
Ahora nos acercamos hasta los jardines del casino del balneario de Archena. Bueno, en general al balneario de Archena, que siempre es una maravilla, porque esta tarde arrancan las quintas jornadas sobre profesionales y medios de comunicación. Las organiza la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia, y tengo al otro lado del teléfono a su presidente, a José Sánchez Cano, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Lo primero, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? Pues bien, la verdad es que muy contentos, pero bueno, tengo que hacer un inciso. Hoy comenzamos en Murcia, en el Salón Ágora, ¿vale?, de CaixaBank, que es la primera jornada. La del balneario será mañana jueves 15 de mayo, que haremos las jornadas allí en el balneario, porque es verdad que nosotros empezamos en el balneario con un día solo, pero desde hace ya 3 años lo que hicimos es hacer una jornada primero en Murcia, una mesa redonda donde hablamos con los profesionales, y luego nos trasladamos al balneario, donde siempre intentamos traer a alguien profesional a nivel nacional, ¿no? Y este año, pues, hemos tenido la gran suerte de poder contar mañana, jueves, con José Antonio Luque, que es periodista deportivo.
Eran tantas las ganas de acercarme al balneario de Archena que me ha adelantado un día. Bueno.
Sí, es que eso llama la atención poderosamente, aquello del balneario, ¿no?
Sí. Decía yo, esta tarde, ¿a qué hora arranca? A las 7:30, creo. Cuéntanos un poquito en esta mesa redonda quién va a participar hoy aquí en Murcia.
Exactamente. Esta tarde tenemos una mesa redonda sobre la participación en esta mesa de distintos medios digitales de nuestra región. Contaremos con Francisco Valero, del diario Murcia Plaza. También contaremos con José Cabezos, diario Murcia Economía. La directora Elisa Reche, del diario .es. Y Fernando Abad, que es director del diario El Nuevo Digital, ¿no? Todo estará moderado por Manuel Segura, que es periodista en la Radio Televisión Española en la región de Murcia.
Buen amigo, además muy buen amigo. ¿La entrada es gratuita, José, o no?
Sí, vamos a ver. Esto, como bien sabes, en CaixaBank, hace poco que hicieron este salón. Es un salón que está en la parte superior, al margen del salón de toda la vida que conocemos, que es el que hay en la parte de abajo, en el sótano, ¿no? Este salón, para entrar, necesitamos acreditarnos, ¿no? pero si no llegas a tiempo no pasa nada con dar el DNI en la entrada, te accedes arriba al salón. Es un salón más pequeño, es un salón donde pueden coger entre 40 y 50 personas, pero es más acogedor porque de esa forma también intentamos que estemos más como juntos, ¿no? Más, el otro parece que era muy grande, ¿no? Para las jornadas, ¿no?
Has hablado de retos. ¿Cómo veis desde la Asociación de Radio y Televisión esos retos? Porque, claro, a nivel digital, el problema es que hay mucho intrusismo. Es decir, cualquier persona con un móvil, cree que está haciendo periodismo.
Eso es lo que hablamos, ¿no? Porque, efectivamente, vamos a ver, nosotros esos retos de la ética que nos enfrentamos en los medios audiovisuales, tenemos que tener, sobre todo, claro, en ello queremos abordar la responsabilidad social de los comunicadores, la veracidad de la información, la protección de la privacidad, todo lo relacionado con el tema de la desinformación, los canales que existen de información, y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Pero sobre todo actualmente, sabes tú que los canales de radio y televisión están controlados por varias instituciones y regulaciones que buscan garantizar la calidad, la ética y sobre todo la legalidad de la información que se transmite, ¿no? Y sobre todo también tenemos que velar nosotros mismos por la protección de los derechos de los ciudadanos, sobre todo en todo momento asegurando que la información sea veraz, imparcial y respetuosa con los derechos fundamentales, que son cosas que aprendemos, ¿no?, a lo largo de nuestra carrera profesional. Y sobre todo, la verdad es que, como tú bien dices, hay una nueva era digital, hay un control más complejo, sobre todo debido a la, yo diría, proliferación, ¿no?, de plataformas en línea, redes sociales, contenido que generan los propios usuarios, como tú bien decías, a través de los móviles, ¿no?, que hace difícil la regulación y que sea un desafío constante en nuestro sector y en nuestra profesión, ¿no? Y todo con esas plataformas. Los propios usuarios también desempeñan un papel importante en la moderación y en la denuncia de contenido que no sean apropiados o que sean falsos, ¿no? Es que son muchos retos los que nos vamos a enfrentar. Imagínate la privacidad de las personas, la privacidad nuestra, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo este, lo decía en varias entrevistas que he tenido, donde nosotros como persona, como ciudadano, si nos hacemos un círculo a nuestro alrededor, podríamos denominarlo como nuestra privacidad, ¿no? Lo privado nuestro. Si vulneramos nuestra privacidad, si salimos de ese círculo, el volver a entrar en el círculo cuesta mucho trabajo. El volver a recuperar nuestra privacidad, ¿no?, es vulnerarla. Y entonces por eso te digo que son retos y desafíos muy importantes los que se nos están ya presentando, porque ya los tenemos aquí, pero bueno, tendremos que trabajar, ¿no?
Pedro, sí,
tendremos
que trabajar. Hombre, claro. Recordar, hoy 7:30, esa mesa redonda en la sede central de CaixaBank en Murcia, y mañana en el balneario de Archena, lo que tú has comentado, ¿no? La presencia del gran Luque. ¿Y a qué hora es mañana rápidamente?
Mañana empezamos a las 4:30 con la apertura de las jornadas, y aproximadamente sobre las 5:00 o 5:15 empezará Joaquín Asparren. Luego tomaremos un café allí en los jardines maravillosos del balneario, y después pues cerraremos las jornadas con esa charla, ese encuentro entre Juan Cervantes y José Antonio Luque, ¿no? En los salones del Hotel León.
Pues lo dicho, José Sánchez Cano, presidente de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia. Enhorabuena por esas quintas jornadas y gracias por contarlo aquí en COPE. Un abrazo fuerte.
Otro para ti, Pedro, y para vosotros. Y gracias por abrirme vuestro canal de difusión y poder difundir nuestra actividad.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Amigo oyente, yo le invito a que mañana se acerque usted al Salón de Actos del Centro Municipal García Lis a las 8 de la tarde. Es entrada libre, ¿eh?, hasta completar aforo, porque va a poder usted asistir a una maravilla de conferencia, de ponencia, bajo el título Tras las puertas del cónclave, historia, tradición y misterio de la Vemus Papam. Es una mirada muy profunda al proceso más secreto y solemne que tiene la Iglesia Católica, como es la elección, lógicamente, del Papa. La va a pronunciar el padre Juan Antonio Alonso, historiador, arqueólogo y sacerdote católico. Y tenemos a otro lado del teléfono a David San Nicolás, que es presidente de la Junta de Distrito Centro Oeste, al cual ya saludo. David, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos. Pues nada, muy bien, aquí trabajando por que el distrito se mueva y esté presente siempre en las noticias.
Muy a colación viene, ¿verdad? Porque hemos tenido hace algunas semanas la elección del Papa León XIV y evidentemente hemos seguido muy de cerca todo lo que tiene que ver con ese cónclave, pero vamos a asistir a una conferencia muy interesante donde nos van a contar incluso secretos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, los cónclaves son el acto más público y más notorio que tiene la Iglesia y, sin embargo, a nivel interno es el acto más privado y, de hecho, está cerrado a la vista de todos. Porque, como sabéis, hay un momento en el que se expulsa a los gentiles, a los hombres, de ese cónclave y se quedan exclusivamente las personas que van a tomar la decisión, los cardenales. Sin embargo, pues llevamos una semana viviendo en directo lo que va a ser, lo que va a pasar, y muchas de esas cosas son especulaciones, porque la Iglesia tiene perfectamente tasado el procedimiento y gracias a la participación de un afamado historiador, arqueólogo y, por supuesto, sacerdote católico como es padre Juan Antonio Alonso, pues lo vamos a conocer un poquito más intensamente.
Tengo que decir lo que he dicho al principio, que la entrada es libre, pero lógicamente que la gente no se duerma porque es a las 8 de la tarde, porque el aforo tampoco es muy grande.
Efectivamente, ya sabemos que el salón de actos del García Lix pues tiene un aforo limitado y es una conferencia que desde el primer momento que se ha comunicado ha causado un gran interés, tanto en medios de comunicación como en los ciudadanos, pues porque es algo que nos interesa, que lo vivimos, por supuesto los cristianos lo vivimos directamente, porque nos afecta directamente, pero en general es un acto que suscita pues mucha inquietud, mucho, bueno, pues es un acto que es vivo, que mantiene en alerta a todo el universo, podríamos decirlo, pues porque el Papa es una persona que representa a una gran parte de la población mundial, es una persona que no solo gobierna sobre los sentimientos religiosos, sino que, bueno, ejerce una labor de mediación y de apaciguamiento, como hemos visto con el nuevo Papa, de esta situación de crispación general que parece que vivimos, o prebélica que vivimos, y, en fin, pues suscita mucho interés. Y esperamos que el padre Juan Antonio pues nos ponga, bueno, pues nos ponga esas curiosidades y esos sistemas que están perfectamente trazados, como digo, nos los ponga a la luz y que podamos preguntar y debatir. Es una persona que ha vivido en Roma y ha conocido esto casi casi de primera mano.
Seguro, y termino, va a tener muchísimas preguntas que responder, porque es un tema fascinante y que nos interesa a todos, ¿eh?
Sí, sí. Pues fíjate que, como te decía, es un proceso muy secreto. Y paradójicamente es quizá no hay ninguna elección de ningún gobernante del mundo que se siga tan intensamente como esta, ni siquiera la de Trump. ¿Por qué será? Pues porque ese misterio que envuelve esta elección nos interesa a todos, cristianos y no cristianos. Y, como no, pues tiene una vertiente, como digo, internacional, pues porque el Papa va a ser una figura, esperamos, y yo estoy completamente seguro, clave en las relaciones internacionales que ahora mismo pasan, por, como te digo, desgraciadamente, por un ambiente de enfrentamiento y de confrontación total. Esperamos que este Papa traiga la paz y estoy seguro de ello, que va a mediar para que sea así.
Yo también estoy convencido. Pues ahí queda dicho, evidentemente. 8 de la tarde, mañana, Centro Cultural García Lís, tras las puertas del cónclave, historia, tradición y misterio de la Vemus Papa. No se lo pierdan, amigos oyentes. David San Nicolás, enhorabuena, de verdad, por estas iniciativas tan interesantes para el barrio de San Antolín. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y gracias, como siempre os digo, a vosotros por estar siempre en contacto con el distrito y conmigo personalmente.
Dos minutos quedan para llegar a las 2:10. Ya ha terminado el acto en el Teatro Romea, ese acto en donde ha estado la reina, su majestad, doña Letizia. Un acto, como digo, el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en donde se han entregado diferentes premios, por ejemplo, a la periodista Almudena Ariza, al profesor y escritor César Bona, a la delegación de Cruz Roja en Burkina Faso, al activista social Emilia Lozano y a la ONG africana Nasco Feeding Minds. Doña Leticia precisamente hablaba de esta manera de los premiados.
Fijaos en la cantidad de palabras que hemos escuchado esta mañana varias veces. Educación, transformación, respeto, humanidad, amabilidad, dolor, guerra, sufrimiento, acoger, apoyar, ayudar, dignidad, cooperación, principios, valores, esperanza, desesperanza, empatía. Pero resulta que Almudena, Ousmane, Lasagh, César y Emilia dan sentido cada día a estas palabras.
Y también la propia doña Leticia hablaba de que estas palabras no se pueden olvidar.
Cruz Roja no va a permitir que se gasten estas palabras porque son los valores que pone en marcha cada día con sus acciones y sus resultados. Y porque son sus referencias constantes para seguir trabajando. Por eso tenemos que dar gracias a la sociedad. Es la sociedad española en su mayoría la que respalda la acción de Cruz Roja. Y en tiempos de duda, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de ciertos cuestionamientos y de una enorme complejidad que a veces es inabarcable.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de doña Leticia. Llegamos a las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcia, amigos oyentes, podría perder en pocos años la mitad de su ocio nocturno. Es la advertencia que han hecho hoy desde la asociación Oitú ante las repercusiones que está teniendo la ordenanza en Murcia que obliga a los bares situados en las calles de menos de 7 metros a apagar la música a las 12 de la noche. Siguiendo muy de cerca esta campaña está nuestra compañera Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente la asociación Oitú va a desarrollar una campaña de concienciación a los partidos políticos para demostrarles las grandes repercusiones que tiene el cierre de los bares a las 12 de la noche de aquellos que estén situados en calles de menos de 7 metros. Es lo que indica la ordenanza de los 34 bares de estas circunstancias que hay en el centro de Murcia, afecta a 17. El presidente de Oitú, Jesús Jiménez, explica cuál es la situación actual.
Una medida que se tomó en el año 2000 para sofocar un problema que había con una calle específica en la zona del Romea, con Puerto Plata y Palacio del Caribe, y que no se había ya vuelto a aplicar nunca. De hecho, en el 2014 pues se trasladó, tal como venía en el 2000, se trasladó a la ordenanza sin que fuese un problema. ¿Qué sucedió? Pues que a partir del 2014 pues empezó a aplicarse, pues, y vemos cómo está lastrando y llevando al ocio de la ciudad a desaparecer. Desde este periodo pues le afecta prácticamente el 53% de las calles de la ciudad de Murcia. Son de menos de 7 metros, con lo cual hace prácticamente imposible abrir un local. Además, la ordenanza del año 2000 puso encima de la mesa una medida que desde nuestro punto de vista creemos que es necesaria, pues, para evitar aglomeraciones, para evitar problemas como fue el tema de Pérez Casas, que es el distanciamiento entre locales. Establece un límite, un mínimo de 65 metros entre el local, cosa que creemos que es medida, pero que añadido a los 7 metros pues hace totalmente imposible abrir locales en la ciudad de Murcia. De hecho, desde el 2014 hasta ahora solamente se ha abierto un local de ocio, un pub, en toda la ciudad. Con lo cual impide que haya nueva actividad de este tipo de sector. Desde el 2014 hasta ahora, pues ya hemos visto cómo se han cerrado varios locales a las 12 de la noche. El último fue Black Tag. Asistimos hace cosa de un mes y poco a su cierre a las 12 de la noche, el cese de la actividad de la música. Y creemos que este ayuntamiento pues debe tomar ya de una vez por todas esta medida y eliminarla de la ordenanza.
Por eso se va a desarrollar una campaña de concienciación que va a tener lugar este fin de semana y los dos siguientes. Jesús Jiménez, explica en qué va a consistir.
Es lo que le pedimos a este ayuntamiento, que revise de una vez por todas la ordenanza. El Consejo Sectorial del Ruido, en la reunión de hace 2 años, estaba dispuesto a su eliminación. Y creemos que es necesario eliminar de una vez por todas esta medida en la ordenanza. Para ello, pues vamos a hacer una campaña de 3 semanas, se llama La muerte del ocio nocturno de la ciudad de Murcia, va a consistir este fin de semana, en viernes y sábado, pues tendremos, habrá dos actores de, caracterizados de la muerte, paseándose por la ciudad y entregando folletos de lo que está sucediendo en la ciudad de Murcia. El siguiente fin de semana haremos un velatorio en los locales que están afectados a día de hoy, bueno, en 5 de los locales afectados a día de hoy por el cierre de los 7 metros, con unos ataúdes y un velatorio a las 12 de la noche, para que los clientes entiendan qué es lo que está significando para las empresas y para el ocio de la ciudad. Y por último, la tercera semana haremos una procesión de pijama, sacando esos ataúdes por las calles de la ciudad de Murcia, para mostrar a los ciudadanos y a los vecinos de la ciudad, pues, que es el problema que está de verdad matando a todo el ocio. Decir varias cosas. Ahora mismo hay ya, siete locales afectados por el cierre a las 12 horas. Hay en proceso otros 5 más y todavía quedan 5 más hasta una cifra de 17 de los 25 iniciales. Estamos hablando prácticamente del 50% de los locales de ocio de la ciudad.
Jesús Jiménez ha explicado también que esto afecta a la puesta en marcha de nuevos locales, y es que desde 2014 solo ha abierto un establecimiento, un bar de estas características, y es que el 53% de las calles de Murcia tienen menos de 7 metros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Atención, profesionales de la construcción y la reforma. Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio, donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado, con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
El sábado 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, regresa el reto Río Limpio. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, el espectáculo de Drilo y mucho más. ¿Aceptas el reto? Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Cartagena. Es nuestra hora. Este 14 de mayo a las 20:30 en el pabellón Ana Carrasco de Murcia, nuestro orgullo Jim B. Cartagena se mide con el Pozo Murcia en un duelo de altura. Por la Copa Presidente, por la ciudad, por nuestra gente. Llevamos el alma en cada jugada, la pasión en cada gol. Vamos a demostrar de qué está hecho Cartagena. Todos con Jim B., todos con nuestro equipo. ¡Vamos, Cartagena!
HLA La Vega.
El mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I, junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que a estas horas no hay excesivos problemas en las salidas y en las entradas a la ciudad de Murcia. Pero, como siempre les digo, conforme avanza el reloj, lógicamente, pues hay salida de colegios, cierre de comercios y aumenta lo que es el parque móvil, los vehículos en nuestras carreteras. Mucha atención a la distancia de seguridad y, por favor, muchísima, muchísima precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y nos marchamos con una noticia que supone un varapalo para los regantes y en general para la región de Murcia. Y es que el Tribunal Supremo se opone a la subida escalonada de los caudales ecológicos en el tramo del Tajo que afecta al trasvase. El Tribunal considera que esta parte del cauce está protegida, por lo que una subida progresiva de los volúmenes mínimos hasta 2027 vulnera la Directiva Europea del agua. Habrá reacciones, lógicamente, a esta sentencia, como decimos, del Supremo. Llegamos prácticamente en segundos a las 2. Estás escuchando Mediodía Cope.